Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En solo unos minutos, sobre las 5 y 20 de la tarde, el Papa Francisco partirá hacia el sureste asiático en el viaje más largo de su pontificado. 43 horas de trayecto y más de 40.000 kilómetros. El Papa visitará Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, lugares donde el grupo de población cristiana es reducido, pero muy fuerte. Acompañando al Papa está nuestra compañera Eva Fernández.
En cuanto el avión alcance la velocidad de crucero, será el propio Francisco quien pasará a saludar a los periodistas para adelantar sus prioridades en esta gira histórica que se iniciará mañana en Indonesia. Sabe que lo que allí diga tendrá resonancia en las mezquitas de todo el mundo, algo de especial relevancia porque este país de mayoría musulmana no considera ciudadanos de segunda categoría a las personas de otras religiones. No faltarán cuestiones espinosas en este viaje, como la pena de muerte vigente en Singapur, pero prevalecerá el motivo prioritario: impulsar la fe de la reducida Iglesia Católica, minoría en todos los países salvo en Timor. Para ayudarlo acompaña al Papa un séquito experimentado. Francisco se desplazará habitualmente en silla de ruedas a lo largo de sus próximas 33 citas públicas.
Y el Consejo General del Poder Judicial intenta por cuarta vez elegir a su presidente a solo 3 días de la apertura del año judicial. Esta tarde los 20 vocales afrontan un pleno crucial en el que deberán elegir un nombre entre los 7 candidatos. Patricia Rossetti, ¿qué se espera de este pleno?
Una negociación contrarreloj para que el nuevo presidente del Supremo esté el jueves en la apertura del año judicial. Muchas conversaciones virtuales y telefónicas durante todo el mes de agosto para llegar a un consenso que se hace difícil. Esta misma mañana la comisión negociadora, 4 vocales progresistas y 4 conservadores, se reunía a las 12 del mediodía y volvía a hacerlo a las 4 de esta tarde, una hora antes de empezar el pleno. Los progresistas insisten en que tiene que ser una mujer. Comenzaron con la propuesta de Pilar Tesso, favorita de Moncloa, y sube puntos a Ana Ferrer, la magistrada que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por malversación, y descartan a uno de los candidatos conservadores, el magistrado Pablo Lucas, considerado progresista y apoyado por gran parte de la carrera judicial. Un pleno que en principio no se presenta fácil.
Sevilla registra 8 nuevos casos del virus del Nilo en la última semana. Además, crece su circulación en zonas de Cádiz y Málaga. Este domingo, la Consejería de Salud de Andalucía elevó el riesgo de contagio en Huelva del nivel 2 al 4 tras detectar el virus en varios mosquitos a menos de 1,5 kilómetros de la capital. Yolanda Guirado.
Sí, Pilar, a estos nuevos contagios en la provincia de Sevilla hay que sumar que el virus circula por otras provincias como Cádiz o Málaga. Ante esta situación crece la preocupación, por eso esta tarde a las 7 hay convocada una concentración en el municipio sevillano de Isla Mayor. Recordemos que es una de las zonas más afectadas. Los vecinos piden más medidas de prevención. Juan José Sánchez es uno de los afectados. Nos cuenta que su verano está siendo horrible. A las 8:30 de la tarde se meten en casa hasta el día siguiente.
Y si vamos a salir a base de repelentes, camisa fina de manga larga.
Reconoce que viven con miedo.
Así no se puede vivir.
En total, 5 personas han muerto por la picadura del mosquito en lo que va de verano.
Y la selección española ya se concentra en Las Rozas. Sara Pastor.
Ya están a las órdenes de Luis de la Fuente, Pilar, porque los internacionales afrontan la primera ventana de selecciones de la temporada, las 2 jornadas de la Nations League, el jueves contra Serbia, el domingo contra la selección suiza. Esta tarde los aficionados podrán disfrutar del entrenamiento a partir de las 7. En cuanto a la Liga, esta jornada nos ha dejado varias lesiones. En el Madrid, Dani Ceballos sufre un esguince de grado 3 en el tobillo derecho y estará de baja 2 meses. Mendy tiene una sobrecarga en la tibia y es baja para Deschamps, y el lateral derecho de la Real Sociedad, Traoré, sufre una lesión del ligamento cruzado. En los Juegos Paralímpicos de París, yendo de un lado a otro, está Luis Munilla, siguiendo a todos los deportistas españoles. Luis, 2 oros, 1 plata y 1 bronce llevamos hoy.
Ha sido una gran mañana para España en el triatlón. Por fin llegó el triatlón, lo ha permitido el Sena. Oro para Susana Rodríguez con su guía Sara Pérez. Oro también para Dani Molina. La plata de Marta Francés y el bronce de Niulrio de Abetz. Y a ver ahora qué tal se nos da la tarde-noche en la piscina, por ejemplo, con Marta Fernández en la final de 50 espalda y con el relevo 4x100 estilos.
Estaremos pendiente de todo lo que ocurre con los deportistas españoles y es la segunda jornada de descanso en la Vuelta a España. Mañana etapa número 16 con la llegada a los lagos de Covadonga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 31 grados ya está ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy será el día de más calor de toda la semana. Poco a poco irán bajando las temperaturas. De hecho, mañana martes la lluvia va a ser la protagonista en buena parte de la región. Ya está activado el aviso amarillo por tormentas en zonas de la sierra. Hay mucha tranquilidad en las carreteras donde se circula sin complicaciones. Recuerda que hasta las 12 de esta noche los autobuses de la MT son gratuitos, coincidiendo con el fin de las vacaciones. Y la Policía Nacional ha detenido a 4 hombres especializados en el robo de viviendas. 3 de ellos operaban en Alcalá de Henares. Se les atribuyen 13 robos consumados y 31 en grado de tentativa. Además, se ha detenido una cuarta persona en el distrito de Chamberí. Cuando llegó la policía, estaba marcando puertas con hilos de silicona. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seis minutos de la tarde. Continuamos aquí en la tarde de COPE con uno de esos temas que nos interesa a todos. Sí, es verdad que cuando hablamos de economía, yo se lo decía a mi invitada a continuación, se lo decía hace un ratito, oye, que la economía nos pone un poquito nerviosos a todos, como que pensamos que siempre va a ser algo denso, que es algo que no vamos a entender. Bueno, pues vamos a abrir una ventana a la economía para que de una forma didáctica pues aprendamos muchas cosas. Junto a María Blanco, que es economista. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y enhorabuena por este programazo que has estrenado.
Oye, y estamos encantados, además, que nos acompañes en esta etapa. Hablando de un tema, ¿por qué nos da tanto miedo la economía, María?
Hombre, porque de ello depende nuestro nivel de vida y el futuro que le vamos a dar a nuestros hijos. Claro, claro. ¿Cómo no va a asustar?
Sí, asusta porque no la entendemos también, entre otras cosas, ¿eh?
Yo creo que los economistas también nos explicamos mal, ¿eh? Pero aquí vamos a intentar solucionarlo.
Bueno, vamos a hablar de algo que hablabas ahora de que es algo que nos preocupa. Y fíjate si nos preocupa, sobre todo la hipoteca, ¿no? Que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles pues tenemos una hipoteca y estamos siempre pendientes de una cifra, de ese dato, del Euribor, que es el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en nuestro país y que ha registrado su mayor caída en 15 años. Ha bajado en agosto al 3,17%. Esto es una gran noticia porque supone un abaratamiento en la cuota de unos 77 euros mensuales o en términos anuales casi 1.000 euros. La realidad es que llevamos varios meses consecutivos de bajada y sin duda, como decimos, este último dato, esta última bajada, es una gran noticia, María.
Que baje lo que tienes que pagar por tu hipoteca siempre es una grandísima noticia, sobre todo porque es uno de los grandes gastos de las familias, de todas las familias españolas y no solamente españolas, así que siempre es una buena noticia.
Como decíamos, queremos ser muy didácticos, por si quedase alguna duda antes de entrar en materia. ¿Qué es el Euribor?
Literalmente el Euribor es el tipo europeo de oferta interbancaria. O sea, hay que pensar ¿a qué se referencian los bancos o cómo hacen los bancos para saber qué tipo de interés te tienen que pagar? Entonces, lo que hacen es que nos hemos puesto de acuerdo en Europa y los 19 bancos más importantes analizan cuál es el tipo de interés que cobran ellos, los bancos, por prestarse dinero entre ellos, ¿no? Por recibir un préstamo. Hacen una media, bueno, es un poco más complicado, pero da igual, uh-huh. Hacen una media y sobre eso añaden un diferencial. Entonces, lo que interesa para ver cuál va a ser la evolución del Euribor es mirar los tipos de interés del Banco Central Europeo. Los tipos de interés han ido bajando. A medida que hemos aguantado la inflación, subieron mucho y ahora han ido bajando y por eso ha ido bajando el Euribor. Pero esto tiene un pequeño truco. Y es que en el 2016 los tipos de interés estaban casi a cero. Estaban prácticamente a cero.
Después de la burbuja inmobiliaria.
Exactamente. Llega el 2022, la guerra de Ucrania, la crisis pandémica, tal, 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 y los tipos de interés suben mucho para intentar controlar esa inflación que se desboca. Claro, eso hizo que las hipotecas explotaran y que todo el mundo tuviera muchísimo miedo porque había gente que no podía pagar la hipoteca, porque le había subido muchísimo, porque los salarios no han subido al ritmo que estaban subiendo las hipotecas y estaban las familias españolas ahogadas. Bueno, pues ahora nos estamos relajando un poco porque efectivamente han empezado a bajar un poquito los tipos de interés.
Han sido 2 años, sí, es verdad, de apretarse mucho el cinturón.
Mucho.
En muchos casos, porque estábamos viendo cómo ese Euribor iba subiendo, nos encarecían las hipotecas, pero el precio de la vida también por las nubes, ¿no?
Ese es el tema. Habían subido mucho los precios, de repente la vivienda subió muchísimo y los salarios no subieron al ritmo. Entonces, el poder adquisitivo de cualquier familia media española, pues ya te digo, estaban ahogados, estábamos ahogados todos y sin ver luz hasta que el Banco Central Europeo ya ha decidido que efectivamente está bajando la inflación, los precios están subiendo, pero a un ritmo menor, y entonces podemos relajar un poco los tipos de interés. Y yo creo que igual vamos a acabar el 2024 con un Euribor un poquito más bajo.
Bueno, ahora mismo decíamos en agosto 3,17%. Hablamos de la mayor caída en 15 años. Sí. La primera pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe esta caída tan importante?
Precisamente a esto, a que los tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo también han caído. Y entonces, digamos que como es simplemente aumentar un diferencial, y yo creo que también los bancos se han dado cuenta de que se arriesgaban a que hubiera familias que no podían pagar su cuota y por decirlo en términos claros, se han cortado un poco. Y entonces yo creo que se debe a todo eso. Pero ten en cuenta que han empezado a bajar a partir de junio. Es decir, uh-huh. Ha sido muy recientemente que el Euribor ha empezado a ceder. Por eso digo que yo creo que cederá todavía un poquito más. No mucho, pero un poquito más.
¿Cuánto crees, más o menos, de aquí a final de año? ¿Cómo podemos acabar este año?
Hay algo que la gente no suele saber, que los economistas no tenemos bola de cristal. Pero bueno,
pero ¿sabes lo que pasa, María? Que los periodistas es que lo de los pronósticos nos gusta mucho.
Nos
ya
quedamos
sabes.
En torno al 3. O sea, si ahora está en sí. 3,17, uh-huh. Nos quedamos en torno al 3, creo yo, Vamos a ver qué pasa con la inflación y qué pasa. Y además ten en cuenta que no depende de la economía española, porque son los 19 claro. bancos del panel del Instituto Europeo de Mercados Monetarios, son los bancos europeos. Entonces, depende de cómo vayan las economías de la Unión Europea y de la zona euro.
Y no sé, María, si bajase demasiado, ¿sería negativo o no?
Claro, claro.
¿Ah, sí?
Claro. A ver, probablemente no sería negativo porque los bancos es como si te estuvieran remunerando que tú cogieras una hipoteca. Pero sí ha habido tipos de interés negativos, ¿no? En el 2016, que era el tipo de interés cero, si descontabas la inflación era un tipo de interés negativo. Pero sí pueden llegar a ser muy bajos. Nunca voy a pensar que los bancos no van a querer ganar dinero con las hipotecas.
Así,
imagínate
sí,
si ahora está en 3,17, pues a lo mejor podría estar en un 1%, no sé.
Bueno, fíjate lo que hablabas, ¿no? Cuando claro. teníamos los tipos de interés.
Claro, es que hubo un momento que los bancos animaban a que la gente cogiera hipotecas porque los tipos estaban muy bajos y era como la fiesta de la espuma. Todo el mundo, venga, todo el mundo. Pero claro, mira lo que pasa.
Mira lo que pasó, mira lo que pasó. Y yo creo que ese recuerdo lo tenemos todos muy cercanos, ¿no? Para evitar que se vuelva a producir pues una situación como la que vivimos en aquellos años. Bueno, estamos hablando de algo que preocupa. Algo de lo que habla también la gente de la calle. Por ejemplo, Cristina, que dice que ya respira un poquito más tranquilo con su hipoteca.
Lamentablemente tengo una de tipo variable, con lo cual he notado mucho las fluctuaciones de estos últimos meses en cuanto a la subida y la bajada de los tipos de interés. Estoy satisfecha de que por lo menos en la próxima revisión, que me toca a partir de octubre, noviembre, pues empiece a notar un poco este alivio que va a suponer la bajada del Euribor.
Pues lógicamente en la próxima revisión lo va a notar un poquito, en esas hipotecas variables, ¿no? De tipo variable se va a notar pues esa bajada ya del Euribor. De hecho, Adrián y Silvia también agradecen esta noticia y se están planteando cambiar su hipoteca a tipo fijo, eso sí, dicen que para evitar sorpresas, las de los últimos tiempos.
Entiendo que va a bajar y nos va a venir muy bien y nos gustaría pasarla fijo en un breve periodo de tiempo, cuando esté más baja, porque hemos pasado una época dura. Llevamos 2 años muy malos.
Hemos pasado a pagar el doble. Imagino que cuando baje un poco la hipoteca ahora, si lo podemos poner fijo, creo que es mejor por no llevarnos más susto.
Bueno, hablan de sustos, de que han pasado una época muy dura, lo que estábamos diciendo. Es que en los 2 últimos años se ha vivido una situación en algunas familias que lo han pasado realmente mal porque se han encontrado pues con la inflación de golpe, esos precios disparados y se encuentran con una hipoteca que se encarece mes tras mes.
Y hay un factor muy importante. En España el 55,4% de hipotecas son de tipo fijo y de variable el 44,6%. ¿Qué pasa? Que cuando los tipos de interés estaban tan bajos y las hipotecas estaban tan baratas, la gente contrataba a tipo variable, porque claro, había veces que el tipo variable era más bajo que el tipo fijo. Uh-huh. Entonces, pues no, yo tipo variable, no puede subir, que esto es como, no puede caer nunca la vivienda.
Bueno,
fast.
No va a subir tanto.
Claro, no va a subir tanto, nunca va. Bueno, pues a todos los de tipo variable les dio un golpetazo y no es gratis cambiar.
Y María, a fecha de hoy, ¿qué sería lo más aconsejable? ¿Qué tipo de hipoteca es la más recomendable? ¿A tipo variable, tipo fijo?
Yo me iría a tipo fijo, pero creo que siempre hay que consultar mucho. Esto es como casarse, ¿sabes? Tienes que mirarlo mucho, consultar con un experto, analizar cuáles son tus expectativas, cuáles son tus ingresos, intentar mirar a futuro cuáles van a ser tus ingresos siendo muy, muy, muy conservador, o sea, no montándose en caballo blanco, y analizar muy, muy despacio las cosas para tomar una decisión, porque no es gratis cambiar de fijo a variable y de variable a fijo.
Bueno, no es gratis y cuesta además, te lo tienen que aceptar y demás,
exacto,
¿no?
Exacto, si quieres hacerlo con el mismo banco, te lo tienen que aceptar y pueden no aceptártelo. Y si no, lo que puedes hacer es subrogar, cambiar de banco, pero hay un precio de comisión, claro, sí, como siempre.
Bueno, estamos hablando de una situación que se ha experimentado en nuestro país donde, bueno, hemos visto como en los dos últimos años los precios, los tipos de interés se habían disparado. Afortunadamente estamos contando que en agosto ese Euribor ha bajado hasta el 3,17%, lo que supone un abaratamiento en las cuotas de la hipoteca para tantas y tantas familias. Pues que lo han pasado en algunos casos en regular y que en muchísimos casos, en la inmensa mayoría, pues no ha habido capacidad de ahorro. Pero para quien, oye, tenga esa suerte que se ha podido ahorrar, ¿hay que amortizar? ¿Hay que seguir amortizando la hipoteca o con el Euribor, según lo tenemos ahora mismo, hay que planteárselo?
No, justamente hay que amortizar cuando el Euribor está alto.
¿Y esto por qué?
Pues mira, yo he hecho un ejemplo muy, muy sencillito. Imagínate que yo tengo una hipoteca de 1.000 euros, ¿vale? Uh-huh. Si el tipo de interés está al 7% y yo amortizo y amortizo a 300 euros y me quedo con una hipoteca de 700 euros, ahorro 21 euros. Pero si el tipo de interés está al 4%, amortizando los mismos 300 euros, ahorro 12 euros. Entonces, cuando el Euribor está muy alto, lo que ahorro al amortizar es mucho más que cuando el Euribor está bajo. Entonces, ahora quietos, no amortizar. Cuando
lo que
suba.
Pasa, claro, que también hay que mirar que la amortización te supone una bonificación en el IRPF.
Sí.
Si tienes la casa comprada, no sé si es antes de 2011 o 2013, ¿no?
Hay que sacar la calculadora. Pero uh-huh. De momento, como la bajada del Euribor, claro, también depende qué tipo de bajada, si va a bajar mucho o poco. Yo de momento no amortizaría, porque lo que se aconseja es que se haga cuando el Euribor está muy alto. Uh-huh. Y yo no me fío de que la inflación de repente se vaya a desplomar muchísimo o que vayan a bajar mucho los tipos de interés del Banco Central Europeo. Estaría un poco la expectativa.
Nos queda una última recomendación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta si estamos ahora mirando una hipoteca?
Bueno, yo insisto, información, porque la economía no es tan densa. Hay que ir a buenos especialistas, informarse mucho, hablar con abogados, hablar con bancos, para elegir el producto más adecuado para cada uno de nosotros, siempre teniendo en cuenta cuáles son tus ingresos y tu horizonte temporal. En economía siempre hay que mirar a medio plazo, no lo que está pasando ahora, sino cuál va a ser la tendencia, porque si no es que te pillas los dedos, como hemos visto que ha pasado.
Y por supuesto aquello de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no?
Efectivamente.
Ir de banco en banco.
Así
hasta
es.
Dar con la hipoteca, sí, sí, que más se ajusta a nuestros
intereses.
Si lo
intereses. Hacemos con los móviles y con los coches, pues mucho más, con mucha más razón hay que hacerlo con las hipotecas.
Bueno, pues hemos hablado de hipotecas con María Blanco, que nos va a acompañar, economista en las tardes de COPE. Pues para eso, de una manera didáctica, ir aprendiendo cada vez más de todos esos asuntos que nos interesan a nosotros y a nuestro bolsillo. María, un placer, gracias.
Igualmente, gracias a todos. Y dime solo si has pensado, si estarías mejor a mi lado, si la vida te ha maltratado, por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras, que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra, que me volvería adicto a tus te quiero al oído.
5:19 de la tarde, ¿cómo llevas tú este lunes 2 de septiembre? Continúas en el trabajo, nos vas escuchando desde el coche, has llegado ya a casa. ¿Cómo ha sido este reencuentro con el despertador, con los compañeros de trabajo, con la rutina. En definitiva, ¿cómo ha sido este día de vuelta al trabajo? ¿Y cómo qué es lo que más rabia te da? Esa cosa que dices, es que no puedo. Cada vez que vuelvo de las vacaciones, termina agosto, tengo que volver a la oficina, tengo que volver a mi empresa, es que no puedo. Pues eso es lo que queremos que nos cuentes y que sabemos que nos habéis ido contando a través del teléfono de la tarde de COPE 607-150602. Y decía yo antes, mira, viene suspirando.
Qué pereza, Pilar.
Bueno, fíjate si pereza que viene justita de hora, Rosa Rosado.
Te digo yo que las escaleras me cuesta ya. Es que me está costando coger el ritmo.
Que todos decimos, ay, que se me olvida las contraseñas, pero que se nos olvida la hora de entrar también, ¿eh? Que se nos olvida la hora, que te estaba esperando yo aquí haciendo tiempo.
Mi cabeza es que hoy va muy despacito, va como mi cuerpo.
Es que necesita el cuerpo, el body, necesita este periodo de adaptación de los niños. ¿Tú te acuerdas cuando llevas a tu niño a la guardería y empezaba un día 2 horas, al día siguiente le llevabas 3 horitas? Así debería ser la vuelta al trabajo.
Pues mira, no estaría mal, ¿eh?
¿A quién hay que decírselo de COPE?
Pues no sé si nos van a hacer caso, también te digo, ¿eh?
¿Qué dicen los oyentes?
A ver, pequeños inconvenientes, efectivamente, que nos estamos encontrando con la vuelta al trabajo. Lo a gusto, por ejemplo, que se vive sin preocuparte por la mañana y decir eso de, ¿hoy qué me pongo? ¿Eh? Ni por el pelo, ni por la ropa. No me digas que no es una liberación estar en verano en bañador.
Hombre, y no ese preocuparte moño por y esa nada. Pinza en el pelo que llevas todo el verano.
Efectivamente.
A mí lo que más me molesta de empezar el curso y volver al trabajo es tener que pensar que ponerme cada mañana. Porque se vive muy a gusto en chancla y bañador.
¿Ves que sí?
Ahí las chanclas. Es el mejor calzado. Bueno, como me escucha un podólogo dirá, esta no sabe lo que dice. Que a mí me encanta las chanclas.
Soy muy
del equipo chanclas forever, for the summer. Y se puede ser en el invierno también
con
calcetines.
Y moño con pinza, nada de arreglarse el pelo.
Y moño con pinza todo el día aquí con el secador ahora, que ya lo he empezado yo a encender esta mañana.
Ya, tú estás muy mona. Si yo vengo con el moño, porque todavía estoy en ese periodo de adaptación, te lo digo.
Ya sabes lo que pasa, que como la radio ahora se ve, yo que dejé de hacer tele, que estaba tan feliz yo, ahora que me voy a la radio y resulta que ahora la radio también se ve. Y hay que peinarse,
arreglarse.
Y hoy
eres el foco de atención, por eso estás tan estupenda.
Claro, bueno.
Estrenando temporada y quejándonos de esta vuelta al curro, aunque hay quejas que, mira, a este oyente, por ejemplo, no le falta razón.
Pues a mí lo que más rabia me da con diferencia de volver después de las vacaciones es que justo ahora, en septiembre, cuando con menos ganas vuelves, hay que ampliar el horario. Es decir, pasamos de jornada reducida de verano a jornada un poquito más ampliada, con más horas al día. Tendría que ser al revés, por Dios. Ahora tendría que ser reducida para pasar este bache.
Totalmente.
Venga, gracias.
Lo que tú decías, periodo de adaptación y fíjate,
¿claro?
Encima...
O sea, dice, ya vuelvo y ahora, de cabeza a la jornada completa. Me quitan la reducida. Esto es una faena. Para quien tiene jornada reducida, que se le suprima ya en septiembre, con lo bien que vivía yo saliendo a las 3 de la tarde, ¿eh?
Efectivamente. Y ahora, pues fíjate, se te complica porque encima más tiempo. De todas formas, también te digo yo que hay quien se queja no de la vuelta al trabajo, sino del marido. De cómo lo lleva el marido.
¿Pero esto qué es? ¿Que ya aprovecho yo esto de las quejas y meto lo del marido?
Efectivamente.
Vamos a escucharlo.
A ver si se da por aludido.
Bienvenidos a todos, en primer lugar. Yo hace años que no trabajo, por desgracia. Pero bueno, como consorte de uno que trabaja, mira, en lo que está de vacaciones y tiene que volver, que si estrés, que si de mala leche. Total, que cuando no le tengo porque me falta esas horas y cuando le tengo porque me sobra. Con perdón, un besito.
¿Cómo que me sobra?
Con perdón me gusta mucho.
Cuando se pone tan pesado. Hay gente que lo lleva muy mal, ¿eh? Y está una semana antes quejándose. Ay, que ya se me acaban las vacaciones.
Ay,
y no lo
acaba.
Estás disfrutando.
Y no lo estás disfrutando. Hay que disfrutar hasta el último momentito, hasta el último minuto, hasta el último suspiro que dice, ya suena el despertador. Hasta ahí. Goce y disfrute.
Efectivamente.
Que luego el año es muy duro.
Y luego suena el despertador y dices, ¿y ese sonido qué es?
¿Esto qué es?
Que sé que se me había olvidado. ¡Ay, qué es la alarma!
¿Y qué me pongo? El que me pongo es complicado.
El que me pongo,
amiga,
es un horror.
El que me pongo es complicado, con lo bien que íbamos con las chanclas en el moño.
Efectivamente. Y el voy a arreglarme el pelo que tengo que ir a trabajar también.
Otro
es un
capitulito
horror.
Es cuando el moreno se te empieza a caer hacia pedazos. Y lo va recogiendo el compañero en la mesa
madre,
de al lado.
Madre.
Bueno, vamos a dejarlo.
Qué poquito nos queda ya para que se nos vaya el moreno.
No nos queda nada.
Sí.
Gracias, Rosa.
Nada, hasta ahora.
Sigues en la tarde. Las palabras que algún día dijiste. Que nos puedes dejar, que nos puedes dejar tu vuelta al cole, tu vuelta al trabajo a través del 607-150602. Nos dejas tu notita de voz en el WhatsApp de la tarde de COPE.
Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más en tonto a tu lado. Y me muero de ganas de ver.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy Hoy estrenamos temporada aquí en la tarde de COPE, nace una nueva etapa y estoy encantada de estar con todos vosotros en este lunes en el que, al mismo tiempo que nosotros, hay también muchas familias esperando un nacimiento. Nuestro compañero Israel Remuñán lleva toda la tarde en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid, una de las maternidades más grandes de España. Irra, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Por dónde estás ahora?
Pues mira, estoy ahora mismo, me han dejado pasar a la sala de partos, me han pasado, bueno, a la zona de partos, donde hay varias salas, hay varios box. Es una zona, pues imagínatelo, muy íntima, en la que solo puede entrar un acompañante con cada mujer que va a dar a luz. Es una zona donde hay varios box, hay como 7 y ahora mismo hay 4 ocupados. Cada box es una especie de mini quirófano y ahí van pues las enfermeras y las matronas monitorizando pues a las madres que están dentro a la espera de dar a luz. Y bueno, ahora mismo en esta zona la más adelantada de las madres se llama Ángela, están esperando a Atenea, con ella está su David, que es su pareja, y me cuentan aquí en la sala de espera donde estoy ahora con la familia que están buscando los huecos de los cristales para ver si se ve algo del pasillo. Otros dicen que escuchan a un niño llorar. A mí me ha pasado, yo no sé si me estoy sugestionando, yo también he escuchado un llanto de un bebé, ¿vale? No sé si es verdad o me lo he imaginado. Y estar aquí la familia, ¿no? Me cuenta la familia que Ángel y David se conocieron antes de la pandemia porque los dos trabajaban en un hospital. Ella es auxiliar de enfermería, él es celador. Y bueno, pues ahí empezó su amor y ahora, pues 5 años después, aquí están esperando a que llegue Atenea. Dicen que como llevan una hora sin responder al WhatsApp, que seguramente ya estén manos a la obra. Es decir, que ya no les están diciendo cómo va, si se está moviendo dentro o no, sino que están esperando a que salga. Entonces están aquí pues las abuelas, de un lado para otro nerviosas, está la hermana y está
vaya
el abuelo.
Vaya espera. Sí.
Está el abuelo Enrique, que lo tengo aquí a mi lado, que te está escuchando, que me contaba que él lloró cuando fue padre y que, bueno, está ahora emocionado también. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo fue el momento en el que tú fuiste padre?
Pues fue lo más bonito de mi vida. Sobre todo con mi hijo, el primero, pues el ver que sale todo bien, que va saliendo, que no le falta ningún bracito ni nada, eso es una emoción. Y cuando ya llora, pues ya te deshaces. Lloras también tú.
Pilar, te escucha Enrique.
Enrique, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
¿Ya eres abuelo? ¿Tienes otros
ya
nietos?
Soy abuelo, sí, tengo un nieto.
¿Un nieto de cuánto tiempo?
Cuatro añitos.
Cuatro añitos, es pequeñito. Bueno, y ahora revivir de nuevo todas estas emociones con la pequeña Atenea, que si no ha nacido ya y no habéis tenido noticias, está a puntito de venir a este mundo.
Sí, tiene que estar ya a puntito.
Oye, ¿cómo estáis los abuelos? ¿Cómo vivís estas horas de tantísima expectación y tensión?
Pues mira, ya es un poco tensión, porque ya como no dices nada, estás ahí esperando que salga todo bien, ¿no? Pero bueno, esa incertidumbre que tienes antes, hasta que ya, pues, el remate final, que es lo que nos falta.
Oye, ¿y cómo se prepara un abuelo para este momento? No sé cómo habéis ido al hospital. ¿Habéis llevado algo? ¿Qué es lo que estáis? Estáis, lógicamente, en la sala de espera, donde están todos los familiares.
En la sala de espera, sí. Bueno, esta mañana nos dijeron, oye, pues ya vamos para acá y tal. Nos hemos venido tranquilamente, porque digamos, ya como tenemos más experiencia, pues hemos dicho esto va para rato, porque luego después le han puesto la epidural y todas esas cosas. Y bueno, tenía tardado en dilatar, ha dilatado hace un rato el total y ya pues esperando simplemente.
Claro, porque esto siempre deseamos todos que sea, que lo primero que vaya todo bien, ¿no? Y que sea rapidito, sí. Pero bueno,
claro,
esto no se sabe cuántas horas pueden ser de espera. Bueno, pero seguro
claro,
que Ángela...
Cada uno es un mundo.
Claro, claro. ¿Nació pronto el otro nieto, Enrique?
El otro, sí, bueno, el otro se vino mi hija de Edimburgo, que estaba allí, menos mal que pudo entrar cuando la pandemia... Y justo cerraron todo y ya no pudimos verlo. Nació aquí también en O'Donnell, pero hasta nació en mayo, el 7 de mayo, y hasta julio no pudimos ver al niño.
¡Ay! ¿Y eso
sí,
por qué?
Fue muy... porque estábamos en
bueno,
pandemia.
Por la pandemia, claro. Sí, por las limitaciones, por las limitaciones.
Entonces no podíamos.
La verdad que sí, fueron momentos duros para las familias por ese tema, porque no se podía... Bueno, había esas limitaciones y no se podía conocer a los bebés o visitar siquiera a otros enfermos
claro,
también.
No podíamos, no se podía salir, fue la época en que no se podía salir. Luego ya empezaron a dejar salir, a dar paseos y esas cosas, pero... Anteriormente no.
Pilar, una cosilla, decían aquí los abuelos antes que claro que ellos estaban para educar a los nietos cuando nazcan, pero claro, yo creo que está más bien, decían, para consentirlos y para que
hombre,
se lo pasen
claro.
bien ya y para malcriar, ¿no, Enrique?
Ya te digo.
Hombre, se educa a los hijos, lo se malcría a los nietos. Esto es de libro.
Sí, sí.
Esto
eso
es así.
Totalmente, eso es verdad.
Oye, Enrique, pues que tengáis muchas horas para malcriar un poquito a Atenea, ¿eh? Bueno,
sí,
para darle esas chuches que a veces no damos los padres y que los abuelos siempre dais así de tapadillo, ¿eh?
Sí.
Y para que, sobre todo, disfrutéis muchísimo con ella, que os llene de felicidad, que os lleve muchísima alegría.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien, Enrique.
Muchas gracias.
Oye, Irra, vamos a ver si nos puedes contar que Atenea ha venido ya a este mundo, que lo estamos deseando todos los oyentes aquí de la tarde COPE expectantes. A ver, Atenea, que queremos...
Desde las 8 de la mañana.
Fíjate, yo creo que... Bueno, nos queda hora y media de programa. Da yo para mucho,
sí.
Hora y media. Vamos a confiar en que vamos a tener la noticia de que Atenea ha nacido en el tiempo de la tarde COPE.
Ojalá.
Sería una gran noticia y un gran arranque, desde luego, de
lo
temporada.
Lo celebremos aquí todos. Ojalá.
Fíjate, Irra, porque hace unos días leíamos además un estudio muy interesante, el amor a los hijos, el más intenso que experimenta nuestro cerebro, mucho más que el que sentimos hacia una pareja, por muy enamorados, además que estemos. Estos son datos de una universidad importante de Finlandia. Pero ¿qué cambia en el cerebro de unos padres cuando nace su hijo? Natalia López es catedrática emérita de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Navarra y ha estudiado precisamente mucho todo esto, mucho el cerebro de estos padres y ha escrito varios libros sobre este asunto. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Siempre se habla, Natalia, de que una madre cambia cuando tiene a su primer hijo, que hay algo que hace clic en cuando te ponen a tu bebé en tu pecho. ¿Pero este cambio se puede apreciar en el cerebro de forma concreta o es solamente una forma de hablar?
No es una forma de hablar, es un hecho. Los cerebros de la madre, especialmente de la madre y también del padre, se reprograman gracias a la plasticidad del cerebro para adaptarse al cuidado del hijo. Y esto es real. En la madre se producen esos cambios durante la gestación, en su cerebro durante la gestación del hijo. Y se ha observado por la técnica de resonancia magnética funcional que se activa y se silencian áreas concretas del cerebro cuando la madre ve, por ejemplo, una fotografía de su hijo, un vídeo, tanto si el hijo está feliz y sonriente o está llorando. Y con esta técnica se miden las emociones que se experimentan y, por tanto, las regiones del cerebro que están activándose y que, por tanto, se han desarrollado durante la gestación.
Bueno, de hecho, creo que si no tienes a tu bebé cerca, la mamá no tiene leche directamente, si no ve a su bebé.
Bueno, seguramente es así, pero eso no es distinto de este vínculo de apego, es decir, el amor maternal, que como todo afecto, pues tiende a que la distancia entre las dos personas sea cero. El cerebro mide distancias entre las personas y lo hace por dos vías. Atrayendo, porque se activa el sistema de recompensa y hay un plus de felicidad cuando se ve, ya digo, la fotografía o el vídeo, ¿no? Y a corta distancia al mismo tiempo porque silencia el juicio negativo. Es decir, cuando la madre ve la fotografía del hijo que ha llevado en su entraña durante toda la gestación, pues se activan las áreas que conectan con ese sistema de recompensa. Por tanto, es un cerebro motivado a responder a las necesidades del hijo.
¿Cuándo empieza a cambiar el cerebro y de qué forma, Natalia?
Pues se activan, se desarrollan determinadas áreas que durante la gestación y después, al ver al niño, al hijo, al oírle, etcétera, ¿no? Pues siente una felicidad especial, ¿no? Está actuando, se está activando el sistema de recompensa que se ha desarrollado durante la gestación. Por eso está motivado, ¿no? Y al mismo tiempo ese silencio, lo que se llama la red de mentalización, y es decir que la unión que crea el amor de la madre hace que no haya distancias y no vea los defectos. Esto es una cosa que llama mucho la atención en el cerebro. Esta vía de mentalización compleja pues se activa también al mismo tiempo. Y entonces la madre por eso es muy indulgente con los cerebros del hijo siempre. Suele decirse que la madre no lo ve.
Bueno, estamos hablando lógicamente del cerebro de la madre, porque bueno, sí, ese vínculo está ahí 9 meses, ¿no? Ha sido la que ha llevado en su
sí,
seno al bebé.
Durante 9 meses se desarrolla. Sí.
Claro, pero lo sorprendente es que los estudios también han demostrado que el cerebro del padre también cambia.
Sí, sí. El cerebro del padre, el padre puede no enterarse, pero si el padre es padre en el sentido también de cuidar al hijo, pues participar en el cuidado, con el teniendo un contacto físico cuerpo a cuerpo, bañándole, acariciándole, pues conlleva un cambio cerebral precisamente distinto del de la madre. Cada uno tiene su función, ¿no? Ese cambio cerebral se da en las regiones que están implicadas en el conocimiento del hijo en este caso, y la regulación de su estado de ánimo. También se han hecho experiencias con esta misma técnica respecto a padres y al mismo tiempo otros que no son padres o que no es su hijo el que le muestra, ¿no? Y se ve que es un cerebro solícito y expectante, como es el de la madre, y la diferencia radica fundamentalmente en que mientras a ella se lo regala la gestación, la formación de ese vínculo, el padre tiene que ganárselo. Uh-huh. Ese vínculo, una vez que ha nacido, precisamente con el contacto físico, acariciándoles, etcétera, metiéndose en su cuidado, ¿no?
Y el cordón umbilical, claro, el cordón umbilical une de por vida ya a la madre y a su hijo.
Sí, sí, sí.
Y el padre, eso podemos decir vínculo, que se lo tiene que trabajar, lógicamente, a través de los cuidados, del vínculo,
trabajar,
de la implicación.
Sí, pero es muy natural y muy gratificante.
Irra, no sé si está el papá por ahí escuchando esto que nos está... Ah, no, qué bueno, claro, que el padre
el papá
estaba...
está dentro, el papá está ayudando está dentro, a ver si sale Atenea.
A ver si Atenea,
pero
bueno.
Fíjate lo que decía Natalia, es interesante, porque aquí hay una sala al lado de los box de donde se da luz, de los box, sí, los paritorios, que es para el piel con piel del padre con el bebé. O sea, justo al salir, sí, a la primera que se lo ponen en el pecho es a la madre, y después lo que sucede, sí, es que los llevan a la sala piel con piel para que esté el padre también sin camiseta, pues con el bebé apoyado, sí, en su pecho, para este vínculo del que hablas, ¿no, Natalia?
Claro, el vínculo filial del niño sale espontáneo con la madre. De hecho, ahora podrán ver con Atenea, cuando nazca, cómo si oye la voz de su madre, una palabra que le diga la madre, ya la ve y la reconoce. Porque esa simbiosis de dos vidas que durante 6 meses, de dos personas, es muy fuerte. Entonces lo ve, y ahora si el padre lo coge y empieza también el hijo a reconocer, no reconocerlo, sino empezando a crear vínculo con él, ¿no? Y el vínculo paterno se desarrolla. Es una experiencia emocionante para los dos, y esos primeros momentos además son muy impresionantes, porque la criatura sale para reconociendo a su madre en cuanto le habla, y el padre no lo reconoce, pero sí siente ese vínculo que se está creando, que el padre incluso, uh-huh, ha podido empezar a desarrollarlo pues a través del cuerpo de la madre, ¿no? Con las pataditas y este tipo de movimientos del niño, ya empieza esa relación.
Bueno, es increíble, la verdad, cómo se comporta el cerebro en las diferentes etapas de la vida, y muy especialmente, sí, en esta tan bonita de la que estamos hablando, sí, hoy en la tarde, sí, de COPE, como es el nacimiento, la llegada de un hijo. Natalia López, catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, muy amable por explicarnos todos estos procesos y estos cambios. Gracias, Natalia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Irra, que nos queda, nada, esto avanza, nos queda 1 hora y 17 minutos, no por meter presión, pero queremos conocer a Atenea.
Claro, yo también quiero conocer a Atenea, ya que llevo aquí esperando un rato. Me está empezando a mi instinto paternal y todo, tanto tiempo aquí con ellos, digo yo, pues...
Bueno, estás aprendiendo mucho, compañero, esta tarde, ¿no? De lo que puede pasar de aquí a un tiempo, quién sabe. Bueno, Irra el Remuñán, te dejamos ahí, en esa maternidad del Gregorio Marañón, en Madrid, pendientes del nacimiento de Atenea, que ojalá la podamos conocer en los próximos minutos.
Venga, aquí seguimos.
Ay, sí, en este lunes 2 de septiembre, pues hay muchos sonidos que seguramente habrás escuchado a lo largo del día, ese momento en el que entras en la oficina y te das cuenta de que quedan unos 11 meses para que vuelva el verano. Y ahí es cuando se te viene el mundo encima. Pero el siguiente gran problema llega cuando intentas iniciar sesión en tu ordenador, también en el correo. Tú te pones a teclear y dices, ay, ¿esto cómo era? ¿Cómo era la contraseña? Posiblemente hayas dudado y seguro que a muchos les toca hacer clic en la pestaña que dice, ¿has olvidado tu contraseña? Ese es el momento en el que debes inventarte una nueva. Pero, ¿y si no esperamos a que llegue ese momento para cambiarla y lo hacemos un poquito más a menudo, que es lo que nos aconsejan los que saben de estos asuntos? Alberto Rodríguez es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y hablamos de contraseñas no solamente porque se nos olviden, especialmente un día como hoy, sino porque la mayoría de los robos online, exactamente 4 de cada 5, se dan por el uso de contraseñas comprometidas. ¿Qué pasa? ¿Que las que tenemos son facilonas?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que usamos unas contraseñas que son realmente fáciles de que un atacante, de que un ciberdelincuente, pues las pueda conocer. De hecho, si miramos listas de contraseñas que van saliendo por ahí, pues nos encontramos algunas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como te piden.
¿Para qué complicarnos, Alberto, si podemos poner eso, no?
No, cuando nuestro proveedor de ese servicio, de esa aplicación, nos dice, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a poner 8 caracteres, pues ¿qué hacemos? Pues ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y claro, con esa forma de pensar, pues obviamente los delincuentes lo tienen bastante fácil.
Bueno, algo que hacemos también mucho es utilizar la misma clave para acceder a diferentes perfiles, como al correo electrónico, las redes sociales o el ordenador del trabajo. ¿Esto es otro error?
Sí, porque si tenemos en el correo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... cualquier atacante que nos busque en nuestras redes sociales, la primera contraseña que va a probar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sí, recomendamos siempre que haya una contraseña por cada aplicación o por cada servicio que estamos utilizando.
Oye, Alberto, te voy a poner un ejemplo de contraseña. Imagínate, 1, 2, 3, Pilar, 1, 2, 3. ¿Esto sería una clave lo bastante segura o es de las facilonas?
Es de las facilonas. De hecho, no creo que se tardaran más de 10 minutos en llegar a conseguir el acceso utilizando esa contraseña, pues mediante un ataque de los que nosotros denominamos por fuerza bruta, que es a través de un diccionario probando contraseñas.
¿Cómo tendría que ser la ideal entonces para estar protegidos, que es de lo que se trata?
Pues mira, tendríamos que usar letras minúsculas, números y caracteres especiales. Tú me dirás ahora, jolín, es que para acordarme de una contraseña de ese tipo y que encima de todo tenga 12 o más caracteres, que es lo recomendado, ¿cómo me acuerdo yo de esas cosas? Pues antes del verano creo que tuvimos una conversación donde hablábamos de los gestores de contraseñas.
Sí, porque yo tuve la bonita idea de decirte que las apuntaba en un papel y me dijiste que era la peor de las ideas.
En la última hoja de la libreta, que parece ser que es la más segura, es la que nadie mira. Sí.
Donde nadie va a mirar. ¡Qué seguro es esto!, ¿no?
Sí, realmente con un gestor de contraseña lo tenemos mucho más fácil, porque solamente tenemos que acordarnos de la contraseña maestra para desbloquear ese gestor, y ahí tendríamos anotada el resto de contraseñas. Y tú me dirás, Jolín, Alberto, me estás diciendo que no la anotes en una contraseña, pero me estás diciendo que la anotes en un listado, en un gestor de contraseñas. Sí, porque esa contraseña con la que nosotros abrimos la puerta de nuestra casa está debidamente cifrada y sí que va a cumplir el estándar que hemos hablado antes de entre 12, de 12 en adelante caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
Uh-huh. Oye, Alberto, cuando te registras muchas veces en una plataforma o en una aplicación, bueno, metes tus datos, tu correo, y te dan ellos una contraseña. Yo generalmente la cambio y pongo la facilona. ¿Es bueno seguir esa recomendación de la contraseña que te ofrecen?
Es una buena contraseña. Yo la cambiaría también, pero no la cambiaría por una facilona.
La cambiaría
por una compleja. Uh-huh. Esto es como cuando llegas al trabajo, la primera vez que te incorporas al trabajo, los equipos de tecnología, los equipos de soporte te dicen, aquí tienes una contraseña y te la dan en un papel y no puedes acceder a los servicios hasta que haces un cambio de esa contraseña. ¿Por qué se hace eso? Pues para garantizar la confidencialidad de la contraseña. O sea, fíjate que ni en el trabajo te van a decir esta es tu contraseña. Te van a dar una contraseña y si no la cambias, no vas a poder acceder a los servicios. Eso si se hace una buena gestión de contraseñas dentro de tu compañía.
Hablando de gestión de contraseñas, es verdad que yo creo que todos, ¿no?, solemos emplear gustos personales para crear nuestras claves. ¿Es mejor usar palabras aleatorias que no tengan nada que ver con nosotros, con nuestros gustos, con nuestra vida, nuestro oficio?
La verdad es que no, todo lo que sean palabras que estén contempladas en un diccionario van a ser fáciles de recordar. Otra cosa es que, por ejemplo, una de las cosas que también se tiende a hacer es a cambiar las vocales, pues la I por el 1, la A
compleja. Ay, Alberto, que ahora te estamos perdiendo justo cuando nos estabas dando esta clave tan interesante, que estamos hablando de contraseñas y de intentar protegernos de la mejor manera posible. No sé si te escuchamos ahora, Alberto.
¿Me escuchas
sí,
ahora?
Ahora perfectamente.
Vale. Sí, comentaba que usar palabras pues es vulnerable porque, como te comentaba antes, los atacantes utilizan diccionarios. Si la palabra está incluida en el diccionario, pues es fácil llegar a sacar esa palabra. Por eso te os recomendaba cambiar las vocales pues por números. La I por el 1, la A por el 4 y, por supuesto, añadir mayúsculas y caracteres especiales.
Bueno, pues en este día en el que nos hemos reencontrado con las contraseñas, con algunas dudas y algunos olvidos en muchos casos, vamos a seguir estas recomendaciones que nos acaba de dar Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad. Que sea una contraseña larga, que incluya mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y también números. Y por favor, no hacer como yo, ¿eh? No apuntarlas en la libreta en la última hoja. Jamás esto, mejor un gestor de contraseñas por nuestra seguridad, que luego vienen los sustos y los robos. Alberto, gracias por todas estas recomendaciones.
A vosotros, un abrazo.
Gracias, Alberto. Que lo de la contraseña no es un mito, que nos pasa así. No, que hay varios oyentes que ya han dicho que me ha pasado, lo de la contraseña, que se me ha olvidado hoy en la vuelta al cole. ¿A que sí, Rosa Rosado?
Pero Pilar, yo no me fío de los gestores de la contraseña, hasta ese punto.
Claro,
yo
si no empezamos me fío ya con las desconfianzas.
Completamente, pero a ver, que yo una cosa que no
tú
sé...
Tú en el cuaderno de Rosa Rosado y Cope, tapa azul, hay las
en la misma tapa. Pero es que con esto de las contraseñas se me han acabado ya los gustos personales, los nombres importantes, las fechas. Se me han acabado hasta los números, ya no sé qué poner.
Pues hay que darle al coco, querida, para nuestra seguridad. Ya has visto las recomendaciones que nos ha dado Alberto.
Sí, sí, los gestores de contraseñas. Sí,
¿qué
señor
nos cuentan los oyentes? ¿Cómo llevan la vuelta al cole?
Venga, estamos con el sofoco de la vuelta, menos mal que todavía podemos lucir un poquito el bronceado, ¿eh? Y venimos con el sabor de unas vacaciones disfrutonas y de un descanso merecido. Pero también cuando vuelves al trabajo, pues hay compañeros que se quejan todo el rato.
Lo que más rabia me da de volver al curro es que la gente se queje después de haber estado de vacaciones. ¿Cuántos hay que no tienen vacaciones o que no tienen curro? Así que las quejas, eso es lo que más rabia me da. Venga,
pues toda la razón. Ay, que somos mucho de quejarnos. Y cuánta gente pues no se ha podido ir de vacaciones o se ha podido escapar de aquella manera un par de días, o cuánta gente no tiene trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que iba en la naturaleza humana lo de quejarnos, somos
sí
inconformistas por naturaleza.
Y no nos acordamos lo bien que lo hemos pasado, solo
¡hombre!,
nos quejamos de que se ha terminado
hay que,
ya.
Eso es, y hay que pues saborear sí lo vivido, claro
sí,
que sí.
Bueno, volver es duro, pero yo creo que en esto estamos todos de acuerdo.
Después de 3 semanas, hoy en mi primer primer día. Y lo que más rabia me ha dado y lo que peor he llevado ha sido el madrugar. El levantarme otra vez temprano, eso es lo que peor llevo. Con los compañeros, pues apetece hablar con ellos, pues contar un poquito, que te cuente, viene bien. Venga, eso tengo pase. Pero el madrugar, es lo que peor llevo. ¿Qué voy a hacer? Cada uno tenemos nuestras cosas y a mí el madrugar, pues no me gusta. Venga, bueno, que tengáis buena tarde.
Gracias. Oye, qué flexibilidad horaria, que no te gusta madrugar. Entra cuando quieres. Eso sería ideal, ¿no te parece?
¿Qué trabajo es ese?
Pues no lo sé, pero sería igual hay que inventarlo.
Mira, madrugar para ir a trabajar es un fastidio. Porque si te levantas pronto porque te cierran el buffet del hotel, por ejemplo, pues ya no te cuesta tanto madrugar. No es lo mismo.
Claro.
A mí madrugar en verano es levantarme a las 9 de la mañana, porque el buffet me cierra a las 10, si estoy de vacaciones.
Y hay que ir con prisa que,
sí,
que no vaya a ser
que no quiten
la
tortilla. Sí, ya me
molesta
levantarme a las 9, pero no te sienta igual de mal que volver a trabajar.
No es lo mismo, no es lo mismo despertar con el buffet del hotel y despertar con el sonido del despertador y con las carreras y las prisas.
Y todavía no hemos hablado de los kilitos de más que nos hemos traído, que eso también da rabia, ¿eh?
Bueno, habla por ti.
Sí, sí, en mi caso tres, en mi caso tres.
Pero vamos, sí, vamos.
No, es no, que están ahí, que están ahí.
Lo que hay que oír, qué valor tiene esta mujer.
Pero bueno, que nos quiten lo bailado, aunque mira lo que nos dice Teresa, que no lo entiendo, hombre.
Hola, buenas tardes. Pues yo no me voy de vacaciones por la pereza que me da volver, porque es que pensarlo y estar tan a gusto y tener que volver, es que no puedo, entonces prefiero continuar y hasta con la rutina, tum, 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 y punto. Nada, no quiero vacaciones.
Yo sí, venga, Teresa.
Venga,
no te
Teresa,
más.
Oye, ¿que no quiere vacaciones? Pues Teresa sin vacaciones. Los que quieran vacaciones, que ojalá las puedan tener. 607-150602. Nos lo cuentas a través del WhatsApp de La Tarde de COPE. Gracias, Rosa Rosado.
Nada, hasta ahora.
Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué alegría, qué alboroto.
Bueno, qué alegría
me
la mía.
Me produce tenerte
estar
por aquí.
Yo estoy encantado y sobre todo viéndoos ahí en esa línea del buffet del desayuno, ay, como ay, si fueran las rebajas de,
hombre,
de un supermercado.
Hombre, ¿cómo no has visto a Rosa Rosado?
Vamos, hombre, total.
Los Juegos Olímpicos en la prueba del atletismo, los 100 metros lisos que se ponen
sí,
así agachados y
total,
se echan
total
a correr.
Pues igual.
Así la Rosada y yo.
Bueno, ahora las Paralimpiadas. Y
eso
vamos a hablar
es
de una historia como muchas de las que estamos viendo en las Paralimpiadas. Es una historia de superación, ¿eh? De una persona que de repente, con una carrera deportiva meteórica, ve truncada esa carrera y tiene que superarse, y lo ha hecho con creces, porque le ha dado una vuelta
bueno
completamente a su vida, y además tiene un apellido ilustre. Vamos a conocer a una persona realmente interesante y con una historia de superación que seguro que nos va a motivar a todos para empezar el curso.
Enseguida, en La Tarde de COPE, con Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.